bienvenida más calurosa posible al Ateneo. Bienvenida Leonor, Coca Gamarra, bienvenida Tania Gorrión. Bienvenidas y bienvenidos todos a la inauguración del curso 2017-2018 de Ateneo. Lo primero de todo, antes de empezar, quería mandar un mensaje de cariño para Cataluña, desde el Ateneo Riojano. Como sabéis, el Ateneo Riojano se crea en 1923 por un grupo de veinteañeros. Al comienzo del manifiesto fundacional, puede leerse en ese lenguaje de época: observamos indiferentes el trágico y acéfalo desconcierto de nuestro problema social. Admitimos sin sonrojo que el bajo nivel de nuestra cultura nos haga ser margen de Europa. Toleramos que en la hegemonía de la cosa pública se asiente la ineptitud y la osadía. No parece que estuvieran demasiado contentos ni satisfechos con la marcha del país, y ante eso, la única respuesta posible era más cultura, más ciencia, más educación, más arte, tal y como pensaban también quienes por aquel entonces se movían por la residencia de estudiantes, la institución libre de enseñanza, las universidades populares, las misiones pedagógicas, el liceo, un club femenino. Tampoco el estamento militar estaba muy contento con la marcha del país. Su solución fue otra: en 1923, Primo de Rivera la muerte de Estado. La misma situación, la misma fecha y dos soluciones bien distintas a un mismo problema. En el 36 el Ateneo es clausurado, su biblioteca saqueada y muchos de sus miembros represaliados o asesinados. En el 77 el Ateneo Riojano vuelve a abrir sus puertas. De modo que hoy se cumplen 40 años de actividad del Ateneo tras 40 años de silencio. Un doble 40 cargado de simbolismo. El pasado curso 2016-2017 lo inauguramos por estas fechas con una conferencia de Carlos Berzosa, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y el vergonzante asunto de los refugiados ocupó buena parte de la programación de ese año. Desconocemos el efecto real de este empeño intencionado del Ateneo, pero en cualquier caso, como señalaba Edmund Burke, filósofo británico, la única condición necesaria para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Y la gente del Ateneo pretendemos ser del mismo de hombres. El curso se clausuraba el 22 de junio con una fiesta y hacíamos una breve recapitulación de las 251 personas que a lo largo del curso habían pasado por esta tribuna a exponer su obra, participar en un debate, dar una conferencia, presentar un libro, en cualquier caso a compartir parte de su esfuerzo y de su creación. Lorenzo Silva, que prologó el libro que editó el Ateneo Riojano con motivo del 30 aniversario de su reapertura, en el prólogo decía: poder compartir nuestras dudas y nuestras perplejidades es uno de los actos que nos hace más humanos. Gracias de corazón al Ateneo Riojano por propiciarlo. Y es cierto, por eso en esa clausura de unos meses nos invadía una íntima sensación de satisfacción. Un año más la tenía puesto su granito de arena en ese empeño por una sociedad más justa, más culta, más libre, más viva y éticamente más adulta. Este curso no se lo quería dar a sí. Todo ello se hace, por supuesto, gracias al esfuerzo de muchos ateneístas, muchos de los cuales estáis aquí hoy, pero es complicado reconocer que se haría algo menos sin dos importantes ayudas públicas que recibimos, una del Gobierno de La Rioja y otra del Ayuntamiento de Logroño. Dos instituciones con las que mantenemos diversas colaboraciones puntuales, pero más allá de esas colaboraciones creo que mantenemos un clima de colaboración y en ocasiones de cierta complicidad. Y por eso pues queremos agradecer con total sinceridad lo mismo a Leonor González Menorca, consejera de Industria e Innovación del Gobierno de La Rioja, como a Coca Gamarra, alcaldesa de Logroño, el haber atendido la invitación y su presencia hoy aquí. Y agradecérselo porque somos conscientes de la agenda de cargos públicos, de su responsabilidad, y sabemos que ellas son conscientes que su apoyo al Ateneo es el apoyo de la sociedad riojana y de la ciudad de Logroño, las que ella representa. Os quería enseñar esto. que algunos muy poquitos sabéis lo que es. Son obligaciones con las que en los años 20 los socios del Ateneo, a título particular, financian la adquisición de este inmueble. Como sabéis, llega la guerra, el inmueble es incautado y en el 77 los socios del Ateneo insisten de forma muy machacona para su devolución, como se devolvió el patrimonio sindical y otro tipo de... Me consta, no sé si está por ahí, que hay gente en Logroño que todavía tiene estos pliegos, como de cargos romanos, herencia de su abuelo Ignacio. No se devuelve el inmueble, pero se llega a un acuerdo de cesión de uso que, mal que bien, yo creo que satisface a las dos partes. Hace 30 años se llevó a cabo una reforma bastante importante de la mano de un joven arquitecto local, Julio Revuelta. Lo que pasa es que desde hace 30 años ha habido poca ocasión y medios para abordar ningún tipo de reforma. Con lo cual, ahora poco que se fije uno, pinturas, cerramientos, suelo necesita algún que otro arreglo. Pues bien, el gobierno de La Rioja va a subvencionar al Ateneo Logroño para que durante los próximos 3 o 4 años se pueda hacer cargo de esas reformas. Y por eso me parecía bonito regalar a la consejera dos bonos de esta emisión de obligaciones. Las líneas de troquel no estaban inventadas, se cortaba ligera o se rasgaba. Y creo que sabes que con esto te llevas un pequeño trozo de historia del Ateneo. No tengáis ninguna duda que a los voy a bien, con esto sin más, te paso la palabra a Leonor para que nos diga que
pues buenas tardes.
Y reitero el agradecimiento por que estés aquí.
Pues buenas tardes, alcaldesa, presidente del Ateneo y por supuesto, bueno, pues nuestra conferenciante Tania, que esperamos todos pues hoy la conferencia después de haber leído el libro, ¿no? Yo quiero daros, bueno, pues las buenas tardes a todos, porque creo que el Ateneo, pues realmente se vive aquí, por todos los que estáis aquí hoy presente. Y, por supuesto, gracias, Carlos, pues por estos bonos que bueno, me comprometen, ¿no?, en parte al ser propietaria, en parte, pues tengo el compromiso de tener que afrontar las obras que decías de pintura, de ventanas, etcétera. La verdad que, bueno, ya sabéis que la relación con el Ateneo es estrecha en este momento. Bueno, yo estoy aquí no tanto por la Consejería de Industria, sino por la función que esta consejería tiene en materia de cultura. Y el hecho de tener esta responsabilidad de cultura es lo que también todavía ha hecho que la relación sea más estrecha. Somos vecinos, con lo cual, bueno, pues todos los que estáis aquí os tengo controlados desde mi despacho, y por eso es por lo que Carlos enseguida que hay cualquier acto pues me avisa y yo, bueno, pues muy gustosamente acudo aquí. Así que muchísimas gracias por invitarnos tanto a la alcaldesa como a mí a estar hoy aquí en esta casa, que creo que es la casa de la cultura. Creo además que la cultura es uno de los valores fundamentales que tenemos en este momento en nuestra sociedad. Como bien decía el presidente, o sea, Carlos, pues hoy iniciáis este curso académico, un curso académico que tiene una importante celebración, esos 40 años de esta institución, que además, bueno, pues aunque nació sobre los años 20, pues luego tuvo este parón, si no estaríamos aquí ante una celebración todavía mayor, que ya nos estaríamos acercando a los 100 años y ya tendríamos 94 años, y yo creo que desde luego esa fecha también es muy importante, aunque hubiese habido esa parada por circunstancias de la obra. Cámara. Es una institución que yo, bueno, pues siempre le digo a Carlos, es una institución para la cultura, pero también de cultura, ¿no? Es una institución, el Ateneo, donde las personas, desde la diversidad y desde los diferentes pensamientos y esa pluralidad, pues pueden aquí debatir, ¿no? Y es un lugar también de encuentro, como así, bueno, pues aquí estamos personas de distintos pensamientos en este momento, pero sin embargo donde nos une precisamente algo muy importante, que es la palabra, una palabra que además este año, en el que se está celebrando el 20 aniversario de la declaración de los monasterios de San Millán como patrimonio de la humanidad, yo creo que la palabra es muy importante. En los últimos 40 años de esta segunda fase, que además ha coincidido, como también muy bien decía Carlos, pues con nuestra reciente historia, una historia que si nos remontamos al año 77, pues es cuando ya se estaba viviendo con gran intensidad ese reto democrático que había por delante, ¿no? Cuatro décadas en las cuales se ha ido construyendo nuestro país y que por supuesto se ha ido también desarrollando. Un país en el cual, bueno, pues yo sí que quiero hoy, hacíamos ese guiño hacia Cataluña y yo creo que es muy importante porque todos estamos pensando en que es un país en el cual, bueno, pues la democracia ya está asentada y oímos y respetamos, por supuesto, todas las ideas y todos los pensamientos, pero creo que tenemos que estar unidos como país, ¿no? Yo creo que no podemos en este momento renunciar precisamente a eso. Así que, bueno, pues si me permiten, quería yo hacer también ese guiño hacia Cataluña ante una fecha que estamos hoy, que estamos pendientes de que sucederá mañana, ¿no? Pero también, bueno, pues quería dar la bienvenida, ¿no?, aquí a Tania, que a lo mejor no me correspondería a mí, pero sí que si me permiten, bueno, yo creo que es que la conferencia inaugural de hoy nos permite también reflexionar en lo que pasaba en esos 40 años pues con la mujer, y la mujer, bueno, pues es un tema hoy, el de la igualdad, que yo creo que también ya nadie se cuestiona la capacidad de las mujeres. Antes nos decía Carlos, no sé muy bien qué hago en esta mesa, en la cual, bueno, pues están aquí tres mujeres y bueno, pues yo creo que se representa, ¿no?, también a nivel institucional con nuestra alcaldesa y con los que estamos aquí con Tania, bueno, pues el avance que durante esos años pues ha permitido que la mujer también esté donde tiene que estar. Así que todos estos temas, el que hablábamos antes de cómo se fue debatiendo y construyendo la democracia, temas como por ejemplo este de la mujer, yo creo que han sido temas en los cuales, bueno, pues se trataba en los Ateneos, ¿no? Y que además, bueno, pues no solamente ese debate o esas reuniones que había, sino también la difusión que se hacía a todo lo que tenía que ver con el conocimiento, y por lo tanto, bueno, pues creo que esa, por eso decía que esa pluralidad, pues que realmente es lo que ha hecho que nuestra sociedad haya cambiado y que ya, bueno, pues se hayan ido cerrando algunos temas que en aquella época eran precisamente importantes. Yo creo que además los Ateneos también ha hecho que aprendamos a convivir entre todos, han hecho su aportación, han respetado esas pluralidades que decía antes, pero también yo creo que el Ateneo siempre desde ese respeto a las reglas de juego, ¿no? Y que digo esta palabra porque, claro, yo creo que una de nuestras reglas de juego en este momento es la Constitución, y los Ateneos siempre, pues bueno, pues en esa paz y en esa armonía siempre se han basado en querer un país mejor, Así que yo creo que es así como lo tenemos que ver, y además tenemos que respetar este legado que durante estos años pues ha venido estando presente. También quería reflexionar muy brevemente otra aportación que hicieron los Ateneos, ¿no? Y es el tema de la formación, porque yo cuando en algunos de los cursos que se daban o de las conferencias que se han ido dando este último curso, pues he venido y aprendido, ¿no? Siempre que vienes a este lugar aprendes. Por lo tanto, yo creo que realmente, aunque hoy se van a plantear esos nuevos propósitos, esas nuevas conferencias para el futuro, pues yo creo que a todos nos trae, y por lo menos a mí, pues te vienen a la cabeza recuerdos o emociones de lo que se ha ido viviendo en el curso anterior. Te viene también a la memoria pues esos retazos, ¿no?, de arte o de poesía o de, por ejemplo, conferencias o charlas o debates que se han ido produciendo aquí. Así que, bueno, pues creo que la formación, el talento y en definitiva el conocimiento es lo que realmente también es esa aportación que los ateneos han hecho al desarrollo económico, y así lo tenemos que ver. Y por otra parte, no me quiero olvidar de otro tema, hablando de lo que decíamos ahora de debate, y es que los ateneos también, bueno, pues han tenido mucho que ver con lo que ha sido la inclusión social, es decir, la equidad, palancas que realmente son necesarias y que disponen en este momento las sociedades modernas. Yo creo que, por lo tanto, hay que felicitar al Ateneo, y en este caso al Ateneo riojano, porque realmente todo lo que hacéis, siempre, como le digo a Carlos, hacéis muchas cosas con menos, y a su vez incorporáis ese saber y lo sabéis compartir, y yo creo que por eso hay que agradeceros a todos los que estáis aquí, pues la entrega, ¿no? Y desde luego, bueno, pues desde el Gobierno de La Rioja valoramos ese compromiso que hay con la cultura. Así que, bueno, pues con esa ilusión renovada del inicio de un nuevo curso, yo creo que lo que procede es desearos lo mejor para el curso que inicia, y yo os animo a seguir siendo pues ejemplo aquí en La Rioja de esa pluralidad y de esa convivencia que hasta ahora habéis sabido transmitirnos, y desde luego, bueno, pues yo espero seguir participando en algunas de las conferencias, charlas, exposiciones, etcétera, que aquí habéis desarrollado. Felicidades y muchas gracias.
En el año 2010, el Ayuntamiento de Logroño aprobó un dictamen para el cambio de nombre de 17 calles de esta ciudad. Calles que hacen apología de la violencia, del fascismo, del golpismo. En los últimos años, varias de ellas ya se han cambiado. Una de las propuestas era sustituir el nombre de Primo de Rivera por Ateneo Riojano. Desconocemos por completo si existe intención de que en próximas fechas se produzca el cambio. Es más, es un asunto que nunca nos ha preocupado ni nos ha ocupado. Nunca hemos pedido nada y nunca hemos hecho ningún esfuerzo en esa dirección. Pero en cualquier caso sí queríamos decir una cosa. Este asunto del cambio de nombre de calles ha suscitado, no sabemos por qué, más debate del necesario. Y con respecto a la calle que nos ocupa, nos gustaría que no suscitase ninguno. Si se cambia, perfecto. Sería un homenaje al humanismo y a la cultura que los ateneos pretenden representar, y un homenaje a todos aquellos ateneístas que en tiempos más difíciles que estos lucharon por los ateneos. Tendría además una carga muy simbólica por la coincidencia de fechas 1923 que he mencionado. Y una cosa queríamos también advertir: si esta decisión se toma, y se toma por una mayoría de la corporación municipal, pero no cuenta con todos los votos de la corporación, nos gustaría que ese expediente ni siquiera se moviera. Porque siendo como es, y pretende seguir siendo detenido a la casa de todos, no podría recibir ese honor si no es unánime por parte de la corporación. Por otro lado, y esto es una información en primicia para los ateneístas que estáis aquí hoy, la Junta de Gobierno Local del 22 de septiembre de este año, 2017, adoptó el siguiente acuerdo: declarar de utilidad pública municipal a la entidad Ateneo Riojano. ¿Se la queda la rosa? Por lo cual, quería agradecer. agradecer expresamente al Ayuntamiento de Logroño y a su alcaldesa Cuca Amada este detalle, a la vez que su presencia aquí, y regalarte este, me consta que lo tienes, y regalarte este libro que se edita por el 30 aniversario de la reapertura del Ateneo. Muchas gracias.
Consejera, querido Carlos y presidente del Ateneo, Tania, miembros de la Junta que formáis parte en estos momentos de la dirección del Ateneo, también saludar a los miembros de otras juntas que estáis aquí hoy presentes y a todos los ateneístas que nos acompañáis. Muy buenas tardes a todos y para mí es un placer estar aquí, es un placer, recuerdo el día que Carlos vino a verme y me planteo que por qué no asistía a la apertura este próximo curso, y para mí es un placer como alcaldesa estar hoy en lo que es la apertura del curso 2017-2018 y con ello poder felicitar a la ciudad de Logroño, por decirlo de alguna manera, y en ello a todos los ateneístas por estos 40 años de historia. Es un honor, como decía, poder estar este rato con vosotros y poder participar de una manera especial en la apertura de un curso tan significativo como el que tenemos que afrontar entre todos. Empezando por el final, ¿no? Y con los planteamientos que hace Carlos, en primer lugar, muchísimas gracias por este regalo. Creo que no hay mejor regalo nunca que un buen libro, y sin duda alguna, pues este me permitirá mucho aprender muchísimo, ¿no? Y evidentemente, si tenemos las voces y las miradas en el Ateneo Riojano de 30 años de historia, del 77 al 2007, y como estaba concejal de Cultura, pues tendremos que buscar cómo completarlo, porque no podemos dejar 10 años vacíos. Así que, querido Carlos, te devuelvo el libro, me lo quedo, pero te devuelvo la encomienda de que busquemos cómo buscar ampliar esos 10 años, porque debemos documentar todo lo que ocurre en la ciudad. Así que no dejemos que la historia del Ateneo se nos quede en el 2007, sino que llegue hasta el 2017, si te parece. Vale, guante cogido. Y por otro lado, y en relación al planteamiento que hacías del cambio de calle, que no es el tema que nos ocupa, pero creo que hay un planteamiento en la exposición que ha hecho Carlos, que en el que estamos absolutamente de acuerdo, y en una ciudad como es Logroño. Lo que debemos buscar es siempre, si esa calle vive en los vecinos, buscar que esos vecinos respalden también ese cambio de calles, y eso es por lo que estamos yendo poco a poco buscando que sea un acuerdo unánime en una ciudad que siempre desde la unidad ha afrontado las decisiones, porque creo que esa es la manera de hacer el mejor Logroño posible. Las que ya hemos adoptado, se han adoptado con ese compromiso y con esa vocación, y yo me comprometo a trasladar a los vecinos de esa calle esa propuesta, y si cuenta con su respaldo, seguir hacia adelante, como hemos hecho con las que hemos adoptado en el último año, porque creo que lo que merece la pena es esa unanimidad y ese acuerdo social, sobre todo cuando se trata del respaldo y el reconocimiento a una institución como es el Ateneo Riojano. Hay un arquitecto finlandés, Alvar Aalto, que dijo una vez que hay que construir una casa que crezca, y que crezca sustituyendo a la máquina de habitar. Y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando aquí, y sobre todo con lo que hemos estado hablando de un edificio, que es importante su mantenimiento, y se ha cuidado mucho durante estas décadas, independientemente de que ahora pues necesite ciertas reparaciones que nos permitan seguirlo manteniendo impoluto, como ha llevado a cabo todas las juntas directivas que ha tenido este Ateneo. Pero sobre todo, y lo más importante, es el que crezca lo que ocurre dentro de un edificio. Y en este sentido, este es el gran papel que ha tenido durante estos 40 años el Ateneo, y del que no me cabe ninguna duda que va a seguir teniendo desde hoy en adelante, porque es su propia vocación. Este hacer que las personas del Ateneo estéis comprometidas con la cultura, y desde ese compromiso con la cultura haya un compromiso con la libertad, y eso nos hace ser mucha mejor ciudad. En este sentido, toda iniciativa cultural, toda iniciativa artística que se ha llevado a cabo desde estos muros, desde este edificio, han hecho algo más importante, y es que han construido un Logroño muchísimo mejor, porque nos ha permitido tener diversidad de criterios, nos ha permitido conocer otros pensamientos y, sin duda alguna, desde ahí crecer todos como sociedad. Yo os animo a que sigamos en esa línea. El Ayuntamiento de Logroño, al que yo tengo la suerte y el gran honor de representar hoy aquí, siempre decimos, porque nos lo creemos y porque lo somos, que somos un ayuntamiento abierto a todos, como lo es el Ateneo. Cuando digo que es un ayuntamiento abierto a todos, es la actual corporación, pero lo son y lo han sido las anteriores también, que creo que es hay que también tenerlo en cuenta, porque han ido de la mano a los 40 años de historia del propio Ateneo. Y lo digo desde ese convencimiento de que un pueblo, una ciudad, una sociedad o una asociación es capaz, además, de alcanzar grandes conquistas cuando se lo propone y, sobre todo, afronta esos retos. Nosotros tenemos un reto como ciudad, y es el de ser una ciudad inclusiva, un Logroño totalmente inclusivo, y coincide absolutamente con los retos que tiene el Ateneo, y es ese reto de que esta sea la casa de todos, el lugar de todos, donde nadie se siente incómodo, como bien recogéis en vuestros propios escritos, y donde siga siendo el espacio en el que todo el mundo pueda sentirse identificado y no haya diferencias, que no tenga nada que ver en el nivel de rentas, ni de afiliación política, afición religiosa, el sexo, la edad, las capacidades físicas o intelectuales, el color de piel o el lugar de procedencia. Estos son y forman parte de la declaración de intenciones de la Junta del Ateneo, y en este sentido, para mí es un orgullo leer ese tipo de declaraciones e intenciones, porque responden a los propios sentimientos que tiene la ciudad de Logroño. Yo os animo a que sigáis desde esta organización, en este caso desde la dirección que tiene en estos momentos y esa responsabilidad desde hace año y medio Carlos Álvarez, de seguir siendo un centro cultural por excelencia, de un lugar que sea la casa de todos, y donde mantengamos los muros, esa arquitectura, pero sobre todo cuidemos mucho los cimientos de la cultura, del conocimiento, de la disparidad, de la crítica, que es tan positiva, y sigamos construyendo desde aquí mucho Logroño, ¿no? Aquí ha sido un espacio también en el que se ha discutido y se ha establecido distintos puntos de vista de proyectos importantes para la ciudad, y yo os animo a que siga siendo también ese referente de punto de debate desde el punto de vista urbano sobre los distintos proyectos que se pueden afrontar para la ciudad de Logroño. Creo que esa es una manera también de servir a la sociedad. Evidentemente habéis sido declarados de interés público, porque lo habéis demostrado durante toda esta trayectoria y porque lo vais a seguir demostrando. Y yo, sin más, vosotros habéis planteado nuevos retos. Dentro de esos nuevos retos y de esa nueva junta directiva está afrontar, además, el papel que tienen las nuevas tecnologías y cómo, a través de las nuevas tecnologías, de alguna manera abrir también el Ateneo a otros espacios que pueden estar en la red sin perder la referencia de este espacio físico que está tan bien situado como es en el centro de Logroño. Yo simplemente desearos, uniéndome además a ese mismo deseo de la consejera, que este sea un año también de éxitos, que este curso 2017-2018 sea productivo para todos los ateneístas y lo sea de esa manera para la sociedad, mediante una gran aportación cultural, artística y en cualquier ámbito que se pueda desarrollar. Además, que exista la crítica, que creo que es muy importante porque nos hace libres y porque en estos momentos la tenemos que reivindicar como un gran valor, además de la democracia. Y por otro lado, pues como yo también se ha dicho aquí, hoy es un día en el que todos estamos preocupados también por lo que está ocurriendo en nuestro país, y en este sentido, del mismo modo que hoy el Ayuntamiento de Logroño ha respaldado una declaración en defensa de lo que es la Constitución y el marco constitucional y de libertades, creo que también hoy es un punto aquí para reivindicar ese país que hemos construido entre todos y que queremos seguirlo construyendo entre todos y en el que cabemos absolutamente todos. Sin más, pues dar las gracias por la invitación. Para mí es un honor, como os decía al principio, y desearos un productivo curso que empieza en estos momentos. Muchas gracias.
Bien, enseguida doy la palabra a Tania. En este empeño del que hablábamos hace un momento por servir de la mejor manera posible a la sociedad, durante este curso que ahora empieza nos hemos propuesto feminizar el Ateneo. Dar más cabida en la programación a asuntos de mujer y colaborar a que las mujeres tengan más protagonismo en la sociedad, y ello por una motivación muy sencilla que vais a entender enseguida. La humanidad se debate entre dos pulsiones muy potentes, de una de conquista y otra de conservación, procurando un equilibrio, pero es más que evidente que en los últimos tiempos ese equilibrio se está descomponiendo. Es muy evidente que somos una especie muy exitosa, lo vamos ocupando todo, pero a la vez que lo vamos ocupando todo, vamos dejando este planeta sin los zorros. Estamos descuidando de las dos pulsiones la importante tarea de conservación, de lo que Jorge Mario Bergoglio, en Laudato Si, llama la casa común, y estamos eliminando las condiciones materiales que permiten la vida sobre el propio planeta, lo cual no parece excesivamente inteligente. A estas alturas del siglo XXI se precisa un cambio de paradigma civilizatorio. Los criterios, las maneras, las capacidades, el sentido común, la sensatez de esa mitad de la humanidad históricamente relegada deben adquirir muchísimo más protagonismo. Las mujeres deben tener mucho más presencia en la esfera pública. Y dicho lo cual, no está ya completa la declaración de intenciones si no decimos que no estaría del todo mal también que los varones ocuparan más espacio en la esfera privada. Os propongo un juego muy, muy sencillito. Vamos a imaginarnos un varón, un señor adulto, posiblemente con barba, de rodillas, con un estropajo, limpiando la taza delante de su casa. Es una imagen que cuesta que entre en nuestra cabeza, porque es una imagen que no hemos visto nunca, no está en la historia del cine, ni en la historia de la. No la hemos visto en fotografía, en la historia del arte, ni siquiera presencialmente hemos contemplado una escena así. Con lo cual, para nuestra cabeza no se encuentra dentro de la esfera de lo posible. También, lamentablemente, es difícil ver un padre con los hijos al pediatra, es difícil ver un hijo cuidando de sus padres mayores. Hace unos años, en un pueblecito de la sierra, de manos de labios de una señora muy mayor, que llevaba ya tiempo necesitando cierta ayuda, cierta asistencia, me dijo una frase: vale más hija puta que hijo cuidado. Y me pareció en principio un poco ordinaria, pero al señor me di cuenta la cantidad enorme de sabiduría que había en esa frase tan breve. Y es cierto que parece como que las mujeres, en materia de vínculos y de cuidados, supieran lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, mientras que los varones sean especialistas en escurrir el bulto. Es como si tuvieran algunas capacidades afectivas un poco atrofiadas. Bueno, pues en ese empeño, y ya acabo, por feminizar el Ateneo, se enclava la conferencia de hoy. Es posible reescribir la historia con nombre de mujer. Así que os presento a Tania Bayón. Es productora y directora de cine, estudió en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, cursó un posgrado sobre documental, investigación y desarrollo de la New York University. Sus primeros proyectos fueron dos obras colectivas, 200 kilómetros, en 2003, presentada en el Festival de San Sebastián, y Entre el dictador y yo, en 2005, una película donde varios directores nacidos tras la muerte de Franco reflexionan sobre la memoria perdida. Produce también la película argentina Infancia clandestina, en 2013, y posteriormente aborda la producción y codirección de Las sin sombrero, en 2015, un proyecto transmedia coproducido por Televisión Española que logró una amplísima difusión social. Su siguiente película documental, Oleg, dirigida por Andrés Duque, se estrena en la sección oficial del Festival de Rotterdam en 2016, y también en 2016 publica este libro, La sin sombrero. Sin ellos la historia no está completa. Lo último que ha publicado ya este año es Querido diario, hoy ha empezado la guerra, que acaba de publicar y que mañana presenta en Madrid. Por eso quiero decir públicamente que el esfuerzo que hace Tania por estar hoy aquí es considerable, porque luego a la 1:30 coge el autobús a Madrid para mañana presentar su libro. Así que nada, un aplauso de agradecimiento.
Amiga mía, así que siempre está bienvenida. Agradecer a los responsables de la ADNEO, a los responsables políticos, por hacer posible esta visita. Sí, es verdad que me espera un batidón de noche, pero bueno, no pasa nada, esto es lo que hay. Intentaré dormir y bueno, efectivamente mañana este libro se publica la semana que viene, el 16 de octubre. Mañana empiezo la promoción, pero bueno. Antes de empezar, bueno, inevitablemente es difícil no que una catalana que vive en Cataluña no haga una referencia a lo que está sucediendo. No voy a entrar en líneas políticas porque no es el caso, pero efectivamente soy catalana, vivo en Barcelona. Y bueno, simplemente puedo decir que las piedras no hablan entre ellas, y porque los que dialogan son las personas, ¿no? Dicho esto, los territorios son de quien los sienten, de quien los cuidan, de quien los combaten, pero sobre todo sin palabras, sin culturas, sin ideas, sean cual sean, nunca hay. Así que respetando opiniones diversas, simplemente pido que se hable, que se dialogue, ya no por cuál es el límite de una frontera, sino porque en ellas viven personas que deben vivir en paz, ¿no? Así que bueno, voy a hablar de las insuperables. Cuando se planteó el venir aquí y hablar de la sin sombrero, yo desde que publiqué el libro hace ya casi un año, bueno, he hecho bastantes presentaciones, he hecho bastantes conferencias, todo el mundo me pregunta, pero ¿quiénes son las sin sombrero? En este caso vamos a hablar de quiénes son las sin sombrero, pero creo que no tengo que explicarlo yo, por suerte. Y una de las grandes alegrías de este proyecto es que por fin las sin sombrero ya no son nuestras, que no son mías, que nunca lo puedo, sino que son de la gente, ¿no? Y entonces ahora hay un proceso como de diseño de quiénes son realmente las sin sombrero y qué lugar ocupan en esa historia maravillosa sobre la generación del 27 que tantas veces se nos ha contado y que resulta que está incompleta, ¿no? No pasa nada, es maravilloso. Está incompleta y estamos aquí para completarla, ¿no? La historia siempre tiene esa capacidad de poder reescribirse, ¿no? Lo triste sería una historia hermética. Hemos vivido 40 años de historia hermética, ¿no? A mí me gusta pensar que los franquistas, la dictadura, durante mucho tiempo aplicaron el miedo, el terror al recuerdo. Prohibieron la palabra, prohibieron la memoria, creyendo que así conseguirían o de alguna manera retenían o se apoderaban de la historia o de la memoria. Gracias, muerto Franco, gracias a que años después las nuevas generaciones recuperan manuscritos, testimonios de valientes anónimos que en un gesto casi inconsciente fueron plasmando en clandestinidad o en secreto, esos instantes, esos momentos, esas visiones, esas memorias de lo que sucedía durante la guerra, durante la dictadura, ahora podremos decir que por fin la historia es nuestra. Franco ganó la guerra, pero la historia será nuestra. Y eso es algo que tenemos que mantener, ¿sí? Y tenemos que luchar por esa memoria. Nosotros tenemos un país donde tenemos mucho trabajo que hacer a nivel de memoria histórica, muchísimo, no se ha resuelto, y mucho menos seguramente por ello tenemos muchos de los problemas que tenemos. Tenemos un país que debe recuperar con justicia histórica aquellos héroes y heroínas que participaron y que lucharon por la libertad de un país y que durante 40 años se les impuso el silencio. Estas mujeres o estos hombres, a veces no hace falta que tengan nombres con mayúsculas, a veces son nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres. A estas mujeres, a estos hombres, se les debe escuchar y se les debe dar un espacio de diálogo. Muchos de ellos, por desgracia, han muerto, pero quedan los hijos, los nietos. Y esa memoria de ahora, de las nuevas generaciones, esa memoria, esa carta, esa fotografía, esa historia recontada, es la que debemos recuperar, debemos plasmar, debemos publicar, debemos hacer que se vea. Y en eso insto a las instituciones, y no voy a entrar aquí en discusiones, insto a las instituciones que tienen la responsabilidad de penalizar ese pasado oscuro y de dar aliento y voz a esa nueva democracia, que insten espacios de diálogo, que insten espacios donde esa memoria enterrada salga a la luz, ya sea como sea, a través de calles, a través de placas, a través de esculturas o a través como hoy, de espacios que propongan el diálogo y la cultura. Dicho esto, porque cuando estaba en el hotel tenía muchas formas de empezar esta conferencia, me he imaginado muchas. Hablando luego un día en Logroño, me lo pasaba muy bien. Pero yo tenía claro que venía aquí con la idea ilusa de que teníais una gran sesión de Logroñesa, que era más interesante hoy. Dije, bueno, pues ya está, me quedo con solo María de Salón. Pero hoy he querido buscar si había más mujeres. A veces ser de un lugar no significa solamente vivir o nacer en ese lugar. A veces las circunstancias te hacen nacer a kilómetros de aquí, pero regresas y tu familia de entorno es de La Rioja, y eso te influye en tu forma de ser, en tu forma de vivir o de conceptualizar aquello que tu vida, ¿no? Entonces me he encontrado con unas. Bueno, no son muchas, pero como decimos los catalanes, de unido, ¿no? Tenéis a María de la Orejarra, seguramente una de las mujeres más importantes dentro de la historia del feminismo, y cuidado, cuando activo la historia del feminismo, tendremos a pensar de las cosas de mujeres. No, la historia del feminismo en España es mucho más que la historia de las cosas de mujeres. La historia del feminismo en España es la historia de las libertades y la de la igualdad. Y hasta que no consigamos entender, hombres y mujeres, que la igualdad y las libertades no es cosa simplemente de géneros, no entenderemos lo que realmente es vivir en un país democrático. Sí, María de la Orejarraga escribió gran parte de los textos de su marido, que firmó en su nombre. Se debe explicar la verdad, es que ella permitió que Martínez Sierra firmara esos escritos por ella. Las circunstancias son claras. María de la Orejarraga era absolutamente consciente de que esos textos, iban firmados en nombre de mujer, no tendrían el imprenta que tuvieron. Y eso era una realidad, y eso fue así. Tendréis que estar muy orgullosos de ser la tierra de María de la Orejarraga. Digo una cosa que también el otro día contaba, y me parece siempre mala fiesta de María, y es una anécdota que creo que se tiene, yo no he podido investigar profundamente, pero es así y me gustaría algún día. Cuenta Antonina Rodrigo en sus memorias, de las memorias que escribió sobre María de la Orejarraga, que cuando María ya está en el exilio, manda a Walt Disney una historia, un guión, sobre la historia de dos gatos. Un gato que venía de la alta aristocracia y una gata que venía de la alta aristocracia y un gato que venía de, digamos, la plebe. Este guión fue rechazado por Walt Disney, que se lo devolvió diciendo que no les interesaba, y al cabo de 5 años se estrenó La Dama y el Vagabundo, que es exactamente la misma historia que María de la Ola Jara envía con otro título y con dos gatos y un perro y dos perros a Walt Disney. Es una peli, porque sería genial que toda la película que todos hemos visto de pequeña se fuera de María de la Ola Jara. Pero es un dato. Yo insto a que lo investiguéis y a lo mejor tendríamos que proyectar la Dama llamada Vagabundo cambiando los títulos y Perdido, ¿no? Como una frase de rebeldía. Después tenéis a Raquel Meyer. Y esto es muy interesante, porque Raquel Meyer es una actriz, es verdad que nace en Tarazón, en Aragón, pero enseguida se viene aquí, por lo cual podemos decir que Raquel Meyer es una actriz que triunfó en Estados Unidos, y además es una mujer con una historia muy novelesca, casi casi de espías. Es una actriz bellísima, es una mujer muy interesante que yo personalmente no puedo explicar mucho de ella porque desconozco poco, sí conozco poco su historia, pero que también es torta que la conocéis porque realmente es una de las figuras claves en el mundo del cine en los años de 60. Después tenéis que también, fijaros que me ha costado mucho porque había lugares que hay discrepancias donde han nacido, ¿no? Después he podido investigar que he hecho una pregunta a una persona que era muy cercana a la vida de Lola Rodríguez Aragón, que es una soprano, y he querido preguntar porque hay sitios que dice que vivió en Cádiz y hay sitios que dice que nació en Logroño y que se fue a Cádiz. Entonces, bueno, me ha confirmado que nació en Logroño, pero da igual. Si no vivió en Cádiz, nació en Logroño, también la tengo que dejar. Porque lo va a hacer. Entonces, Lola Rodríguez Aragón es una mujer, una soprano importantísima. Hay quien dice, todavía no nos interesa, pero sí, sí es cierto, hay un dato importante en eso, que es que fue la pareja de Marisa Gil, de Marisa Rosé, que es una pintora, y ninguna de las dos exiliaron y vivieron. Digo, hay discrepancias en esta historia, pero vivieron en pareja durante toda la dictadura. Se era conocido en Madrid que ellas dos vivían juntas. ¿Y por qué vivían juntas? Siempre ha sido un misterio, pero vamos a decir que se entiende por qué vivían juntas. Pero es una figura muy importante, es una soprano, realmente una de las mujeres que influye en la música y en las escuelas de música de sopranos de Madrid. Así que es una gran mujer, también una mujer a la que se ha de descubrir. Después tenéis a María Teresa Gil de Garate, que es un director y que estoy encantada. No he podido leer más dos o tres webs que me han dado información, pero me ha interesado mucho, así que, pero lo que sí he podido ver es que es una mujer muy interesante. Y finalmente tenéis a María Teresa de Oro. Y os quiero darle enhorabuena, porque son pocas, pero son cañeras. Entonces, bueno, más vale. Sí, más fácil, eso que nada. María Teresa León es seguramente una de las mujeres más importantes de la historia de España. Es una mujer que diríamos que su vida es un reflejo claro de lo que pasó con la Simpson. Y a mí siempre me va muy bien coger como modelo a María Teresa, porque me ayuda a explicar cuál es el devenir general de estas mujeres. María Teresa, además, como algunos sabréis, se casa muy joven, tiene hijos muy joven, y después, pronto, casi nadie lo hacía, por no decir que nadie, se divorcia de ese general que la tiene un poco, pues, viviendo una vida que ella extiende ya desde muy joven que no le pertenece. Cuando ella conoce a Alberti, María Teresa León ya es María Teresa León. Y en ese momento María Teresa León, como la mayoría de las mujeres que forman parte de esa generación, son mujeres que están dispuestas a cambiar su tiempo, que están dispuestas a cambiar su destino, que están dispuestas a vivir su vida. El problema es que los acontecimientos históricos que suceden posteriormente hacen que esas propias mujeres, en un intento de proteger aquello que más quieren, y muchas veces son entorno familiar, las mujeres, no nos debemos avergonzar si las mujeres tenemos esa tendencia, si tenemos esa tendencia de proteger, esa tendencia de acoger, esa tendencia de delante de las adversidades, hacer de muro de contención y intentar hacer que la máquina funcione. Eso es lo que hicieron la mayoría de estas mujeres en el exilio, hacer que la máquina funcionara. María Teresa de León es el gran ejemplo de esa máquina que funciona. Y da un paso atrás. Ella misma lo dice, se convierte en la estela de la cometa, en la cola de la cometa. ¿Existe Albert sin María Teresa de León? Bueno, no lo sé, pero María Teresa de León en ese momento se convenció de que sin ella no había Albert. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿es Alberti un, diríamos, una, no diré que se me lo diga, pero seguramente María Teresa de León construye lo que después va a ser Alberti, o lo que es en ese momento Alberti? Cuando María Teresa de León regresa a España, a mí siempre me gusta explicarlo a través de las imágenes. Yo tengo 39 años y yo no vi en directo el regreso de los exiliados. Cuando pregunto a mis amigas de mi misma edad, a mis amigos, ¿qué imagen les viene a la memoria cuando hablamos del regreso de los exiliados? La mayoría, por no decir todos, me dicen exactamente lo mismo. Esa imagen de Alberti bajando el avión en Barajas, con la melena al viento y el puño en alto, ¿no? O la mano en alto. La arma. Sí. Es curioso porque esas imágenes nunca han sido filmadas. Siempre eran fotografías, por lo cual lo de la melena al viento es algo que hemos incluido en nuestro imaginario, porque no hay ningún vídeo de televisión, ninguna grabación de televisión española con Albert de la melena al viento, pero bueno, esto es algo que la gente le ha propiciado a estas imágenes, que las ha puesto en movimiento de forma del imaginario popular, cosa que es maravilloso. En ese mismo avión estaba María Teresa León. Pero María Teresa León, la historia no la esperaba. A María Teresa León, ese relato que estaba preparado para ser escrito sobre los nuevos héroes de los que lucharon por la libertad, no contaban con su nombre. Es muy probable que la mayoría no supiera quién había sido María Teresa León. Y es muy probable, digamos, no, lo sabemos, que nadie, poca gente sabía quién era María Teresa León. Y eso se sabe porque, como muchos sabéis también, hubo un momento cuando ya casi la dictadura franquista estaba en declive, que empezaron a haber peregrinaciones a Italia de intelectuales ávidos de esa nueva visión, de esa recuperación, de esa memoria de los que habían exiliado, que se fueron a Roma a ver a Alberti, ¿no? Siempre digo que en Roma también estaba María Salgado, algunos fueron a verla, pero también estaba Alberti. Yo he hablado con algunos de estas personas que tuvieron la suerte de hacer ese viaje a Roma, y todos exactamente, sí, todos me cruzaban a sí mismo. Llamabas, te daban cita, llegabas a Roma, picabas el timbre, te abría María Teresa León, te hacía entrar en la salita, te ofrecía café y te daba conversación a la espera de que Rafael entrara en la sala. Todos me han repetido la misma secuencia. Yo, atónita, decía, pero bueno, si creo que no sabéis quién era esa mujer. Bueno, la mujer de Alberti. María Teresa León, que se fue en el año 39 de España, huyendo de una guerra con la que estuvo implicada hasta arriba, que fue al frente, que luchó por la libertad hasta no poder más, hasta llorar por tener que abandonar a que consideraba su pueblo, regresó, se fue siendo una mujer que quiso cambiar la historia y regresó a España siendo simplemente la mujer de Alberti. Eso nos tiene que hacer reflexionar. no pasa nada, no nos volvamos locos, es decir, no somos lo peor del mundo, no lo somos, eso pasa en todas partes. El olvido seguramente del regreso es lo peor de estas mujeres, el peor momento de estas mujeres. Yo quiero, para cerrar el tema del olvido, porque también me gusta cerrar por lo humano, después vamos para atrás y vamos a lo divertido, ¿no? Hay un momento, Cristina de Champurtín, que es otra de las mujeres de Navarra, también era sin sombrero, una poeta maravillosa, una transgresora tremenda, a la que se la castigó en su regreso por haberse acriado con los de ella. Tiene unas palabras en sus memorias inéditas, que por cierto, almacenadas en el archivo de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Tiene, yo creo que seguramente el fragmento más cumplidor respecto a lo que significó para estas mujeres el hecho de sentirse olvidadas. Es, por fin pasó mucho tiempo y hoy mi edad roza con la de los abuelos, con la de los padres. Hay puntos de contacto entre ellos y yo. Tal vez las sensaciones sean las mismas, pero ellos no vivieron como nosotros. Sobre todo, no conocieron esta soledad de hoy. Este sentir que los jóvenes sigan, se niegan a comprender, a compartir. Cuando a alguien le interesan las cosas que cuento, me siento feliz. Pero esto ocurre pocas veces. Ellas, la historia, como decía con María Teresa León, no la recupero, no las esperaba. Hay casos concretos, sí. La movida madrileña recuperó a María Maruja Mayo por su identidad. Se recuperó a María Zambrano, se recuperó a Rosa Chávez. Tampoco nos vayamos a entusiasmar con su recuperación, pero sí tuvieron, las conocieron. Pero se les negó el relato colectivo. Se les negó el relato de pertenencia. Se las dejó de nuevo siendo elementos extraordinarios de una historia que en su expresión general, en su expresión de reconocimiento social, en esa idea de esa historia es nuestra, esa memoria nos pertenece, ellas no estaban. Formaban parte, de nuevo, de un altar, de la excepcionalidad. Porque las mujeres hemos sido durante mucho tiempo altares de excepcionalidad. Yo digo, entramos en un museo, nos cuentan la historia de la España, del siglo XIX, del siglo XX, de los estudios científicos, de la cultura, y de repente entramos en una sala normalmente pequeñita donde dice, ¿y las mujeres? Entonces ahí, ¡buah! Las 45, las 3, las 2, las mujeres. Y yo me pregunto, ¿y por qué? Yo no necesitamos una sala aparte que nos cuente con la mayoría, que nos cuente en ese relato oficial, en ese relato normalizado. Había pocas mujeres, bueno, pues integra en ese relato oficial el por qué había pocas mujeres. Pero la historia de las mujeres no son orientales, no son excepcionalidades. Formamos parte de la razón de ser de todas las cosas que sucedieron en este país de siglos atrás. Y si no estábamos ahí en multitud, era por algo. Y ese algo también forma parte de nuestro relato. Y ese algo también se debe integrar a la hora de explicar cualquier guerra, cualquier acontecimiento cultural, cualquier acontecimiento geográfico. Dicho esto, que tampoco me quiero poner ahí en plan académica, sé, ¿por qué ahora es el momento de escribir la historia? Porque ahora es nuestro momento, ya está, ya nos hemos cansado. ¿Ya está? Sí, vamos a ser, como yo digo, sin aclamar a la, ni mucho menos a la rebeldía callejera, encantadoramente impertinentes. Se acabó. Sí. La historia está incompleta y se debe completar. Quien nos quiera acompañar en ese camino de conocimiento profundo y de maravilloso reencuentro, adelante. Quien no, que se quede en el bando de la vida. Se acabó, no vamos a pedir más permiso. La historia está ahí. Y tenemos los medios informativos y de investigación y de conocimiento para contar cómo fue. Y no es una cuestión de contar, sí, no es igual que en el siglo que desconozco, en su experiencia. en el siglo XVII hay una sola mujer. Pues quiero que esa mujer esté dentro de las listas de novias de científicos del siglo XVII, como vosotras, no tengo ni idea, ¿eh? Sí. Quiero que se normalice, lo quiero yo como ciudadana, lo quiero, y como sé que no estoy sola, animo a todo el mundo a quererlo, hombres y mujeres, me da igual, pero ya está bien de no de fragmentar ese relato, ya está bien de fragmentar la historia. Porque si hay, dicho esto, si hay una de las cosas, la única seguramente, maravillosa de su olvido, es el placer de descubrirlas. Y esa es la oportunidad que tenemos, de descubrirlas. Pero no las descubramos para volverlas a olvidar, descubramoslas para reivindicar su lugar en la historia. Y con ello nuestro conocimiento será más amplio. No da igual si sean buenas o malas, me da igual. Es decir, mira, pues a lo mejor son todas malas, perfecto. Entonces será porque todos las conocemos, las hemos leído, las hemos estudiado, y así podemos decir que todas son malas. Bueno, genial. Adelante. Tengamos opiniones sobre ellas, porque si tenemos opiniones sobre ellas, será porque las tenemos cerradas, porque las tenemos integradas. Porque las escuelas, cuando se estudia la nómina de la generación del 27, se estudia a todas las poetas y poetas, poetas y ellas y ellos. Y cuando te dicen que digamos, la base de la generación poética del 27 sale de un libro publicado por Corrient, donde se incluye a todos los poetas, no sé qué, te digan que en ese nombre hay cualquiera de los dos que por ti. Que te lo digan, porque es que es verdad, no, os puedo asegurar que yo he manipulado esa historia, es así. No sé si es la segunda edición. Bueno, ¿qué? ¿Se prestaron dos? Sí. No, entonces te dicen, bueno, sí, yo, a mí me han dicho esto. Pero yo creo que en eso ya tenemos que ser intervinientes de decirle de palabras, por favor. Bueno, sí, pero estaban porque Salinas estaba medio enamorado de Josefina de la Torre y Ernestina de Champurtina era la protegida de la contra mujer. Entonces, sigue de palabra. Sí, bueno. Encantadoramente intervinente. No pasa nada. Estaban, sí, a estudiarlas. A estudiarlas, como la tabla de multiplicar, me da igual si es que. Yo os lo tengo que. Yo no voy a hacer la pregunta genérica porque me parece pertinente, pero lo voy a decir yo. Sí, yo me estudié la generación del 27 como todo buena alumna y alumna de este país. Creo que leí un poema durante mis años juntos, ¿sí? Un poema de Lorca, alguna cosa de Alberti, y reconocí a David porque como yo soy catalana, era el pintor catalán. O sea, yo conocía a Manuel mucho más tarde, porque me gustaba el cine, pero nadie me hizo estudiarme a Cernuda, a Salinas, no hay una inmersión en la poesía de la generación de medicina. Hablo de la escuela primaria, sí, del instituto de la escuela. Por lo cual, la excusa de que ese conocimiento de los autores que nacen las generaciones no es cierta, porque es simplemente una nómina. ¿Quién hace una nómina? ¿Quién la genera? ¿Quién dice estas personas entran y estas no? ¿Qué significa una generación? Ellos, en 1920, todo el que tenía una gran conciencia histórica, porque es una cosa que caracteriza bastante la generación del 27, eran muy conscientes del momento histórico que estaban viviendo, no se cogieron de las manos y dijeron, no, es una generación, si somos nosotros. No, son una circunstancia lo que le hace que fuera una generación. Y en esas circunstancias están ellas. Inevitablemente, y no están ellas porque son mujeres, ese es el gran error. No, en 1927, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ellas no son mujeres, ellas están ahí. Maruja Mayo está pintando, está triunfando en París, está triunfando en Madrid. Sí. María Teresa León está publicando teatro, Concha Méndez está publicando poesía en Buenos Aires, en España. María Zambrano está, sí, es la discípula de Ortega, no señores, obviamente es la discípula de Ortega, pues muchísimas cosas más. Está publicando artículos, está publicando textos, está dando clases en la universidad. No son mujeres de, son mujeres que, y tienen mucho que enseñarnos, y tienen mucho que mostrarnos. Y simplemente es una cuestión de amor propio como sociedad. Es nuestro relato, es nuestra memoria, es nuestra cultura. Tenemos que tener ganas de que nos la expliquen entera. Y si no, buscarla. Y ahora es el momento. Ahora es el momento de escribirlo, porque ahora, por fin, el ciudadano es libre de acceder a una cultura abierta y democrática. Tenemos a nuestro alcance toda esa información que nos puede permitir ser conocedores de la historia en concreto, sin fragmentar. De verdad, es algo apasionante, porque de repente ellas te cuentan una historia que sorprende. De repente, esos años tienen nombre de mujer. Y cuando tienen nombre de mujer, entiendes mucho la reacción, el porqué de las cosas que hicieron los hombres. Y cuando entiendes que todos eran amigos, y cuando entiendes que lo vivían todo desde una perspectiva mucho más abierta, cuidado, ellos eran modernos, pero un poco machistas, ¿eh? No vayamos a ponerlos como la. Pero estaban ahí. Estaban todos, era una gran fiesta de la cultura, era una gran fiesta de la creatividad, era una gran fiesta de las ideas. Justamente en ese momento se crearon grandes, bueno, las ideologías que después nos llevaron al desastre, pero aún así supieron convivir hasta que llegó el desastre. Pero supieron convivir. Si Ponce de León, marido de Margarita Manso, acabó siendo de la Falange, era íntimo amigo de Lorca, sí, estas cosas que ahora nos parecen como extrañas, en ese momento sucedían, tenemos a lo mejor mucho que aprender de estas relaciones, pero no podemos obviarlas a ellas, y sobre todo no podemos pensar que su única voluntad de ser durante los años 20 o 30 era con quién se casaban, con quién se iban a la cama, o quién propiciaba a que yo sea musa de. No, señores y señoras, esas mujeres no eran musas de nada, esas mujeres eran torbellinos de creatividad, potenciaban la creatividad ajena, por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no te puede propiciar creatividad de la Maruja Mayo por la calle? Esa es una mujer maravillosa, que es ella misma un cuadro, así que iba por la vida haciendo lo que quería, que salía por la noche a pesar de que Buñuel la criticaba y se reía de ella y se acostaba con quien le daba la gana y vivía una libertad absoluta y después toda esa libertad de movimiento, de colores, de festividad la reproducía en sus cuadros. Los cuadros de Maruja Mayo seguramente nos dicen mucho más de lo que representan esos años que muchas de las obras que no, aquí no estoy hablando mejor que yo, pero lo digo como presencia de muchas de las obras de las primeras etapas de David, que se fue pronto a París y discurrió gran parte de su trayectoria artística en París en los primeros años. Maruja Mayo nos está hablando de esa España, nos está hablando de ese Madrid centro neurálgico de esa generación. Entonces, ahora es el momento de recuperarlas, porque ahora la gente está dispuesta a recuperarlas. Nos ha tocado el momento. Esto va por modas. Y es así. Y ahora las mujeres están de moda. Bueno, muy bien, vamos a aprovecharlo. Pero, como tenemos que luchar para que no sea una moda, pero ahora tenemos que hacer gestos que sean para siempre. Por eso siempre yo, diríamos, impulso también a través de las instituciones, no me remito solo a vosotras, porque soy un panista con todo el mundo, pero es importante hacer los cambios. Es importante dar visibilidad a esas mujeres. Es importante hacer ese ejercicio de imponer que las mujeres sean visibles en las ciudades, que las mujeres sean visibles en los actos culturales, que las mujeres sean visibles, porque tenemos que ganar la permanencia. Y perdón la palabra, jodido tener que pensar así, porque vamos a tener que estar siempre luchando. Bueno, siempre estamos luchando, porque siempre tenemos que, las mujeres siempre tenemos que ser descubiertas. Bueno, no pasa nada, a lo mejor forma parte de nuestro ADN. Adelante, pero ganemos pasos de permanencia, es decir, tenemos que estar permanentes. Sí que sirve el cambio de una calle, sí que sirve una placa, sí que sirve una estatua, sí que sirve, porque cuando un niño va por la calle y dice, vivo en la calle María Teresa León, habrá un momento en su vida que se preguntará quién es María Teresa León. Y ese momento que un solo niño, una sola niña se pregunte quién es María Teresa León, habremos ganado una parte de la permanencia. Y cuando un grupo de niños, de niñas, adolescentes, adolescentes, o nosotros mismos paseemos por ciudades maravillosas, llenas de historia, y nos encontremos de repente una placa que dice aquí vivió María Zambrano, aquí vivió María de la Ola de Jarra, nos preguntaremos quién fue María de la Ola de Jarra. Y estos nombres van seguirán creando un pozo en nuestra memoria, en nuestra forma de ver y en nuestra forma de vivir las ciudades y aquello que nos rodean. Y a lo mejor nunca nadie se lee, como el caso de Zambrano, también no va a ser, pero nunca, a lo mejor ese niño no va a leerse Memorias de la Melancolía de María de Sorbio, cosa que por favor que leemos. Porque no llegue nunca, pero cuando alguien en un momento en la vida le diga María Teresa León, ya voy, espérate, yo viví en una calle que se llama María Teresa León, ¿y quién es esa señora? Da igual, ya habremos ganado. Entonces es importante que reivindiquemos como ciudadanos la presencia de las mujeres en los espacios de permanencia, porque es nuestra memoria y por eso lo debemos, porque ellas han sido nuestro pasado, pero nosotros tenemos el pasado de nuestros hijos, por lo cual tenemos que mantenerlo. Y eso es una llamada desesperada, pero con mucha alegría. Sí, ya da igual. Si yo, como os decía, pasado mañana, pasado la semana que viene, cumplimos este libro. Este no es el libro de una niña, ¿no? No es el diario de una niña, por casualidad, porque, bueno, yo ahora estoy sumergida en otro proyecto babilónico de esos que me gustan a mí, estoy con la segunda parte de la Sin Sombrero, pero después me he propuesto poner nombre y apellido a todas las milicianas que participaron en la Guerra Civil Española. Lo voy a hacer, no sé cuánto me tarda, pero lo voy a hacer. Así que si hay alguien aquí que consiga unos juegos que conozca a la miliciana, que lo diga para apuntar el nombre. En ese proceso de buscar milicianas que participaron en la Guerra Civil, a todas las mujeres, quiero hacer el censo de todas las mujeres que participaron en la Guerra Civil, estoy harta de que me digan. Fueron 1000, este país que ya llevo 3.500 con nombres y apellidos de toda España, y se lo acabo de empezar. Encontré este diario. De repente, una familia me dijo: ay, por cierto, mi madre cuando tenía 15 años escribió un diario. ¿Así? ¿Y en qué época? No, empieza el 18 de julio de 1936. ¿Y cuándo termina? El 29 de marzo de 1939. Esta niña de 15 años decía escribir cada día de su vida, cada día. Que es la niñera dura la guerra. Escribe sus pasiones, sus amores, mientras nos te va contando que las bombas caen cerca en su casa. Esta mujer, esta niña, anónima, forma parte también de nuestra memoria. Gracias a ella, mi abuela, en la de mi abuela, yo misma, va a coger este diario, va a leer y va a entender que no hace mucho. Aquí caían las bombas. Hace mucho aquí la gente pasaba hambre. Y entonces nos reconocemos. Y seguramente aprendemos de esa historia que tanto luchamos para que no se repita, ¿no? Aunque a veces se nos van las ganas por la boca. Pero esta mujer es una mujer. Entonces merece ser rescatada y merece tener un pozo de permanencia. Es una mujer anónima. Seguramente muchos de ustedes, muchos de los que están aquí, tienen familiares que les han contado, ¿no?, lo que les pasó durante la guerra. Esa memoria es importante. Y si es de las mujeres, y les diré una cosa, no es que sea más importante, pero merece un punto de atención. No me atrevo a decir por encima de la de los hombres, que no es así, pero un punto de atención, diríamos, extraordinario. ¿Por qué? Porque las mujeres, durante mucho tiempo, se les negó el heroísmo de la supervivencia. Bueno, te quedaste, no te fuiste al frente, porque te quedaste en casa a proteger a tus hijos y a darles de comer. En el fondo de esta reflexión hay un punto de ¿qué es lo que deben hacer las mujeres? Proteger a la familia. Es verdad, muchas mujeres a partir del año 37, con un decreto ley que se hizo, que sacaban las mujeres del frente se quedaron en la retaguardia. Esas mujeres sufrieron muerte, sufrieron hambre, porque vieron morir a sus hijos, vieron morir a sus vecinos, tuvieron que proteger lo suyo. Eso también es una forma de luchar en el frente. A esas mujeres se les negó el heroísmo. También es hora de recuperar ese heroísmo. Es decir, esa tía, esa madre, esa mujer que estaba en ese barrio que donde caían las bombas, donde hacían cola para el pan. Esas mujeres también son valientes, heroínas de una guerra que no debemos de estar repetiendo. Por lo cual, la memoria de las mujeres es muy importante recuperarla. Y debemos estar plenamente conscientes de que están nuestras manos de recuperarla. Obviamente, de esas instituciones, porque es cuestión muy cercana. Sí, me refiero al general. Pero también la ciudadanía la va a reclamarla, ¿no? O sea, reclamar, de hablar. Profesores y profesoras de los institutos, a mí me encanta, yo recibo muchísimos mensajes. Antes me comentaban que tú estás al fondo, ¿no? Que tú llevas 5 años con el tema del sexo, es fantástico, es que las tienes un velo, dan para eso y para más, que son mujeres maravillosas, son mujeres que dan para una película. Sí. Que no digo para nunca, ¿no? Porque, pero son mujeres que más allá de una obra extraordinaria, que a mí me encanta personalmente, pero bueno, yo entiendo que soy muy fan de ellas. Son mujeres que en su vida tienen, es que son aventuras maravillosas. Es decir, Concha Mende, que es una de las mujeres más olvidadas por crítica mía, que por deciros, seguramente. Bueno, es que lo voy a contar, porque es que me parece increíble, ¿no? O sea, que cuando yo empecé con todo esto, yo llevo ya 10 años, no llevo 9 porque llevo 2 años leyendo, yo llevo 9, ya llevo 10. Uno de los primeros libros que leí fue un libro de memorias de Concha Mende, que se llamaba Memorias Habladas, Memorias Armadas, que es la transcripción, diríamos, pues las memorias de Concha Mende a través de la ayuda, con la ayuda de su nieta Paloma Ulacial. Cuando empiezo el libro veo, hay una introducción de María Zambrano, por cierto, y hay un pequeño apunte de la nieta de Paloma que cuenta que este libro es una transcripción a partir de unas grabaciones que Concha hace en su exilio en México. Concha fue la única de todas que no regresó del exilio, murió en México, y bueno, que las transcripciones de estas tías. Y claro, yo me volví loca en grande, como que dejé de leer el libro y dije, yo quiero estas cintas, ¿dónde están estas cintas? Yo hago un documental, necesito estas cintas. No me podía creer que hubiera la voz de Concha Mende contando todo eso que se contaba en el libro. No, me volví loca. Al principio pensé, bueno, no pasa nada, me voy a la residencia de estudiantes, me voy a dar el archivo general del 27, me voy a la Biblioteca Nacional, en alguna parte estas cintas deben estar. Nadie sabía nada de esas cintas. Nadie sabía nada de esas cintas. Finalmente me llenó de valor y digo, pues voy a preguntárselo a Paloma, ¿no? Que viene en México. Le escribo un mail, bueno, a través de su marido, de James Valender, un biógrafo de Concha y de su fue marido de Concha, de Manuel Altolaguirre, y me dice si sí, estas cintas existen. Están en México, son 17 horas de Concha Mende hablando sobre toda su vida. Yo no podía, sí, casi me cogió un infarto. Así era como, pero bueno, ¿cómo? ¿Dónde están esas cintas? Yo las necesito oír. Bueno, pero de repente toda mi vida eran esas cintas, ¿no? Bueno, es que claro, bueno, las tiene Paloma, que es la hija de Concha Mende, que aún vive. Escribir un mail a ver si, pero bueno, será difícil porque son unas, a ella le cuesta mucho oír la voz de su madre, etcétera, etcétera. Bueno, escribí a Paloma y Paloma me responde que no me presta esas cintas porque ella tiene un recuerdo, bueno, le cuesta mucho volver a la memoria de su madre y no quiere remover ese pasado. Bueno, yo ahí intensifico una relación cada vez más lacrimógena por mi parte, casi me entrego el cuerpo y alma a ordenarle la biblioteca, me da igual hacer lo que ella quisiera, pero por favor que me dejara escuchar. Si de repente era, sin esas pintas no hay nada, no hay proyecto, me obsesioné. Yo soy bastante, se me obsesionó. Finalmente, al cabo de 16 o 17 meses, digamos, digo, cada cual más lacrimógeno por mi parte, yo creo que la mujer se agobió al final, una pesada, responde que vale, que vale, sí. Exacto, no me lo dijo porque es mi amable paloma, pero dice, mira, escucha las pintas. En ese momento, que fue una euforia como, bueno, tremenda, pensé, bueno, ahora relájate, porque claro, estamos hablando de las cintas que se grabaron en el año 81 con un magnetófono y lo pasé, ¿no? Para las cintas, las grabaron en México, se... yo, especialmente, si no tengo dinero para irme a México, no tengo dinero para digitalizar estas cintas, por lo cual pues tengo entusiasmo de que, claramente, si después de todo el esfuerzo, voy a tener que decirle a Palma, bueno, pues muchas gracias, pero ya te diré algo. Bueno, mientras yo estaba pensando, ya, que aquello, ¿cuántas navidades y cumpleaños me voy a tener que dar este regalo para que me puedan pagar ahora un billete a México? Es decir, yo ya había acumulado todas las posibilidades para irme a México. Nos describe la fonoteca de México, una cosa maravillosa que tienen los mexicanos en muchos países y que aquí no tenemos, que es una fonoteca. Y me escriben un mensaje y me dicen, por orden de la familia Altolaguirre, aquí tiene digitalizadas las 16 células de las memorias de la señora Puchardo. En un WeTransfer, en un acto así como de esa cosa o de tremenda que tenemos a veces de pensar que modernos, como si México fuera algo más así, dice, qué pedante. Yo, me lo mandaron y descargué las 16 células. En media hora o una hora, porque además iba muy rápido, pues qué cosa que me fascina. Entonces le pregunté muy atónita al chico de la fonoteca, le dije, pero oye, esto se ha pasado media hora desde que me han dicho que sí, pues sí, esto, dijéramos que nosotros llevamos 10 años con estas cintas digitalizadas. Y digo así, y alguien nos ha preguntado, dice, es la primera persona que se interesa por este material. Cuando escuché las 17 horas de material de Concha Méndez, que es maravilloso, pero son 17 horas de relación de Concha Méndez, seguramente me di cuenta de que era seguramente el mejor archivo memorístico sobre la generación de 27. No dejaré que ir con cabeza, eso sí, pero para todas esas carnazas de gente que quiere destripar la generación del 27, que les encanta fabular sobre la relación de Dalí, de Lorca, de Uno, y todo eso, esto era un material bomba, ¿eh? Porque era Concha Méndez al final de su vida, con 80 y pico de años, e importaba 4 pepinos lo que la gente pensaba de ella, al menos estando en México, y bueno, de todo, bueno, hay momentos gloriosos. Y yo me pregunté, ¿por qué nadie ha buscado estas memorias? Puedo entender que el libro no fue una... es un libro que se descatalogó muy rápido. Pero, ¿por qué nadie ha cogido esas memorias? Y por eso no tuve otra respuesta que por el simple hecho de que era una mujer y que su legado no parecía interesar a nadie. Bueno, por desgracia, yo creo que ahora sí que se están... la Asociación de Estudiantes tiene una copia de las 17 horas, yo me alegro mucho. Los que habéis visto el documental, la habéis oído parte de ese relato, ¿no? En la voz de No, que es Concha. Y Concha Méndez nos ayuda a hacer desde una perspectiva maravillosa, para nada de género, porque Concha Méndez no tenía ningún problema, junto con Maruja Mayo se comieron Madrid. Eran las primeras en salir de fiesta, las últimas en enterrar, se las han metido, no sé qué, todo. Pero te cuenta una historia sobre la generación del 27 que tú, yo personalmente no conocía. Si desde una perspectiva donde de repente Lorca es un personaje mucho más cercano de lo que es, porque de repente Concha Méndez te lo presenta como el amigo, como esa persona, sí, obviamente maravillosa, a la que consideraron, por desgracia, grandísimo poeta, eso sin lugar a duda, pero ese amigo que se equivoca, ese amigo que no está con ella cuando ella le necesita, de ternura, ternura murió casi anteriormente. Se exilió en México, cuando Antonio Aguirre se divorcia de Concha Méndez, que poco después muere en un accidente, Cernuda se va a casa de Concha. Cernuda cuida de los hijos de Concha. Se los lleva al colegio. Yo hace poco estuve en México y por fin pude mandar a Paloma a Antonio Aguirre y me contaba esto. Es que a mí me llevaba Cernuda al colegio. Luego, era como tío y acabó muriendo en casa de Concha Méndez. Concha Méndez es un personaje que ya no solamente por su obra es importante, sino porque Concha Méndez propició unas relaciones emocionales y unas relaciones sentimentales que seguramente es el fondo con el que se ha construido después toda esa literatura sobre la generación del 27. Porque si hay algo que, diríamos, que hace extraordinaria la generación del 27 como gran marca, porque es la gran marca de la cultura española, es la amistad. No es sus autores que son extraordinarios por el mismo, pero también lo son los de la generación del 98 y las de la generación del 17, y no tiene esa voluntad, digamos, no se ha construido esa iconografía o esa pozo de emociones, de sentimientos que representa la generación del 27. Si para todos la generación del 27, si lanzamos ahora la generación del 27, ¡pam, pum! Todos empezamos a imaginar, tenemos mucha memoria visual sobre la generación del 27. Hemos visto fotos, se han hecho películas, se han escrito libros, tú vas a una librería y dices, la generación del 27, ¡guau! ¡Ven las anterías! Y tú dices, pero tanta literatura puedes sacar. Sí, porque si no es real, se lo inventan, y da igual, ya hacen novelas, ya hacen estrellas, es igual, es igual. Sí, da igual, la generación del 27 es un pozo de ficción y de realidad brutal. Obviamente, hasta ahora, sin ellas. Ahora con ellas va a ser el caos. Claro, pero es así. Entonces, Concha Méndez propicia gran parte de ese movimiento. ¿Por qué? Porque Concha Méndez, y Manuel Antonio, en el fondo Concha Méndez, es la impresora y editora de la mayoría de los autores de la generación del 27. Y quien edita a la generación de la 27 del exilio es Concha Méndez. Sí, pero hay una foto importantísima donde está en la azotea del Hotel Aragón en Madrid, donde tenían la imprenta Concha Méndez y Manuel Aguirre, y quien lleva el mono de imprenta es Concha Méndez. Manuel Aguirre la de Punta Blanco, así que, perdona, quien burlaba era ella. La foto es la foto, y están ahí con Rosa Chacel, con Ternuda, están súper divertidos, ahí en la azotea, pasándose estupendamente. Pero a Manuel Antonio Aguirre va con una flor en el pecho, con camisa blanca y americana, y Concha Méndez lleva un mono de burlante, de estos azules. Se está poniendo, pero yo digo, no es azul. Pero es que así. Ella es la tía que cuando llega a Cuba exiliada, cuando Manuel Antonio Aguirre, porque esto lo siento mucho por los hombres, que yo los amo con locura, de verdad os digo, pero lo del exilio lo llevaron muy mal. Y es muy triste y muy doloroso, sí, pero lo llevaron muy mal. Todos entraron en una profunda depresión, y no lo digo yo. Todos. Alberti no lo soportaba el exilio. Antonio Aguirre, esto de estar lejos de España. Sí, todos estaban, oye, ella. Bueno, de acuerdo, es una tristeza, pero. Entonces ellas, que es lo que decía antes al principio, cogen el motor. Dicen, bueno, vale, muy bien, estáis todos deprimidos, aquí la lejanía, el exilio, que no lo estoy hablando. Sí, es terrible el exilio, ¿eh? Es terrible, pero bueno, sí, venga para adelante. El marido de Ernestina de Sanpurtí, ya os diré cómo se llama, creo que es secretario de España, ¿eh? No, que es la secretaria de España, Domenchina. Al cabo de 7-8 años de llegar a México, murió. ¿Y tú dices de qué? Murió de tristeza. Pobre hombre, ¿eh? Pero, no os lo has contado, ¿eh? Pero, dices, ostras, y María, y en la estrella por fin que hizo en ese momento, una mujer que lo había dejado todo en España, porque ella venía de una familia aristocrática, que le dijo, si te haces republicana, aquí te quedas, y ya dices, pues de izquierda republicana, y encima me caso con el secretario de Alcaña, y encima venga, se fue al exilio sola. ¿Qué pasó? Que en el exilio sola, con un hombre deprimido, se le acerca a Lobo usted y le dice, vente aquí que te abrazo. Y bueno, este año por fin entra en la serie escultural de Lobos Day. Tenemos, yo no voy a contar aquí porque esto siempre es una nebulosa a mí, pero sí que es verdad que el Lobos Day durante el siglo mexicano tuvo como una especie como de pozo de recogimiento de muchos exiliados, ¿no? No, y desconozco, tengo que decir que desconozco el por qué la presidencia continúa a lo mejor tan transgresora, revolucionaria, anticlerical, antirreligiosa, entra en contacto con el Opus. Desconozco el punto este, porque es una parte de la historia de Argentina bastante oscura y no pude desentrañar, no pude estudiarlo profundamente. Pero la cuestión es que ella está en el Opus. Cuando muere de China, está en soledad absoluta en México y se lanza, bueno, a manos del Opus. Pero aún así, ella, cuando le preguntan por eso, hay un momento que ella dice, oye, ¿quieres que tan partido con mi vida? No sé, yo hago lo que quieres, que te pregunto, sí, en el futuro no me van a ir. Bueno, la cuestión es, en el exilio ellas, de repente, se ven forzadas, la gran mayoría, a tirar del carro. Si ya no es por un marido, es por un familiar que depende, como es el caso de María Zambrano. María Zambrano, como sabéis, tuvo una hermana, Araceli Zambrano, que estaba casada con el jefe de prensa del gobierno republicano, creo. Y cuando termina la guerra civil, la familia Zambrano es de las últimas. María Zambrano es de las últimas personas de la intelectualidad que se va al exilio, aguanta hasta el año 39, porque su padre, Blas Zambrano, está muy enfermo y no quiere irse con el padre así. Entonces, Blas Zambrano acaba muriendo en Barcelona y ella sale hacia Francia. Araceli, entonces, cuando María Zambrano llega a Francia, que llega con la madre, muy mayor ya, con la hermana, con Araceli, María Zambrano decide irse al exilio, e irse a Cuba. Bueno, sí, a Cuba, creo. Y Araceli Zambrano y su madre se quedan en París. Bueno, Araceli Zambrano es detenida, dicen que se incorpora a la cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial, se incorpora a la resistencia francesa, es detenida, torturada y encarcelada. Sobre todo porque su compañero también se ha hecho de la resistencia francesa, es un tema muy oscuro también, y están buscándolo. Bueno, la cuestión es que a la pobre la captura y le meten una paliza que la deja casi muerta. Cuando muere la madre, María Zambrano regresa por primera vez a Europa para ir al velatorio de su madre y se encuentra una hermana absolutamente loca debido a las torturas. En ese momento, María Zambrano sabe que nunca podrá irse del lado de su hermana y se la lleva a Latinoamérica. María Zambrano deja de escribir de forma intensa, como hasta en ese momento había estado haciendo, para dedicarse a la clase, a traducir artículos, a traducciones, ¿verdad? Para poder sobrevivir al lado de su hermana, que es alguien que está actualmente ido, con el que no puede contar para la sobrevivencia. Finalmente, después de la María Zambrano, que es una de las personas más importantes del pensamiento occidental, finalmente vuelven a Suiza y viven en la mendicidad. Pero en la más absoluta miseria. Hasta llegan a un punto de que les echan de la casa, porque acumulan gastos y porquería. María Zambrano es su hermana. Entonces, el exilio para estas mujeres es muy penoso. Pero sigue tirando entre las ellas del carro. Finalmente consiguen que sus maridos, sus compañeros, estén ahí, nos recordemos, recordamos a Brecht, recordamos a Toladillo, los demás, pero está ahí. Seguramente recordamos no seguramente recordamos A, sino recordamos a Bermuda. Y algo tiene que ver con Chaméndez en eso, aunque no fuera su pareja. Recordamos A, o se han recuperado las memorias, todas publicadas, no recordamos, no sé, otro conocido caso de China, pero Ernestina Champurti, desde que murió su marido, se dedicó exclusivamente a luchar para la preservación y la publicación de la obra de China. Y después está Rosa Chávez, la maravillosa, y Rosa Chávez, por una maravilla que tenía, tremenda, pero maravillosa. ¿Quién no puede seguir escribiendo hasta que el gobierno español y la democracia le da una beca para que pueda escribir? ¿Qué pasa? Ya termino, ¿no? ¿Creo que puedo terminar? Vale, no lo hacía ya con las nueve cuando nos quedó de verdad. ¿Qué pasa? Dicho esto, insisto en una cosa. La recuperación de estas mujeres, de todas en general, tiene que ser alegre. No puede ser nostálgico. Porque, os repito lo que he comentado antes, que creo que es importante, ¿no? Si hay alguna cosa positiva de este silencio, es el placer de descubrirlas. Tenemos esta ventaja. Tenemos ese inmenso honor de descubrirlas. Y ese descubrimiento individual, aunque a partir de proyectos colectivos o de conocimientos colectivos, ese descubrimiento de la intimidad que da una lectura, es solo nuestro. Nos pertenece. Y la relación que establecemos al tener la sensación de que estás descubriendo algo que está silenciado, aunque sea un poco morboso, mola. Este libro que ha estado 45 años sin ser editado, porque eso es lo que vais a encontrar. Es decir, la mayoría de la obra de estas mujeres no está editada, no tenéis que ir a, que tenéis que ir a tiendas de viejos, o tenéis que ir a este tipo de cosas. Hay un esfuerzo real por cada uno de vosotros para conseguir leerlas. Pero eso hace que aún sea más maravilloso la lectura. Cuando dices, voy a leerme Memorias de la Melancolía, María César León, que es de los más fáciles de encontrar. Ay, pero me ha costado, no hay ninguna edición nueva. No, tienes que ir a una tienda de viejo, y la tienen, pero sé. Cuando la lees, dices, uy, por Dios, esto es un triunfo. Ese placer, esa relación casi personal que tú tienes con su obra, nos pertenece a cada uno de nosotros y de nosotros. Yo os invito a que, insisto, en la lucha de la permanencia de esa memoria, porque se lo debemos, porque nos lo debemos, en la lucha por la permanencia de nuestras emociones de la literatura y del arte hecho por las mujeres, sin olvidar obviamente a los hombres, los catalistas, que todo es una obviedad. Y sobre todo el entusiasmo a la hora de recuperar. Y ahí no solamente diré de las mujeres, sino de recuperar toda aquella literatura que por una razón u otra, literatura, arte en general, por una razón u otra ha sido silenciada. Porque el silencio, no nos engañemos, es decir, para si el olvido proviene del silencio, porque para olvidar debemos conocer. Por lo cual, yo no olvidé a estas mujeres, yo simplemente no las conocía. Y eso es una gran diferencia. Si olvidamos, es porque conocemos. Aquí lo que debemos romper es el silencio, la invisibilización de esas mujeres, no el olvido. Porque muchos de nosotros y de nosotras no somos culpables de olvidar. Somos simplemente hijos del silencio y de la invisibilización. Y eso es lo que debemos romper. Las mujeres debemos dejar de ser silenciadas. Y a partir de ahí, si alguien nos quiere olvidar, está en todo su derecho. Muchas gracias.